Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Comenzamos esta nueva semana deseándole lo mejor a ustedes. En nombre de todo el equipo de Martí Noticias AM, Exilia Arjona y este servidor Ricardo Espinosa, les decimos bienvenidos.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Comenzamos una semana y lo único que pedimos es que nos acompañen en esta aventura informativa.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Así amanece Cuba. Testimonios de familiares de presos políticos confirman que en medio del acoso de la seguridad del Estado, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, se reunió con miembros de la sociedad civil independiente y con seres queridos de varios prisioneros durante su visita a Cuba, que culminó el sábado 25 de noviembre.
Gilmore confirmó el encuentro en un post en redes sociales en el que asegura que en reuniones con funcionarios del gobierno y en diálogo sobre derechos humanos, reiteró el llamado de la Unión Europea a favor de las liberaciones de los presos políticos.
Seguimos con más noticias. El despliegue tecnológico para el uso de las tarjetas rusas MIR como medio de pago en Cuba arrancó la semana pasada, anunció en su cuenta de la red social X Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, una medida que, según varios analistas, pone en evidencia el alcance de la injerencia rusa en la isla.
El proceso para la implementación se extenderá de forma gradual a todo el país, comenzando en instalaciones turísticas de La Habana, Varadero y Cayos de Ciego de Ávila y Camagüey, dijo García Granda, citado por el diario oficial Granma.
La refinería de Cienfuegos reanuda sus operaciones, mientras la de La Habana se apaga de nuevo. La reapertura llega en buen momento, pues varios buques petroleros han zarpado esta semana desde México y Venezuela rumbo a la refinería, cuyo gerente ha prometido procesar ese crudo antes de terminar el año.
Tanto la prensa oficial como los dirigentes han sido discretos con el mantenimiento de la refinería, pero no han dejado de subrayar el calibre de la reparación, aunque finalmente ha sido mucho menor que la propuesta hecha el pasado julio por el embajador ruso en La Habana, Víctor Corneli.
El proceso de bancarización forzada en Cuba sigue su rumbo, pese a la precaria infraestructura tecnológica para afrontarlo, y las autoridades bancarias recordaron que en poco más de un mes se cierra el cerco a los comercios que no apliquen los sistemas de pago electrónico.
Joaquín Alonso Vázquez, ministro presidente del Banco Central de Cuba, dijo que a partir del 2 de enero de 2024, un comercio no podrá prestar servicio si no ofrece condiciones para que la población también pueda pagar por las pasarelas. Publicó el periódico Trabajadores en un resumen de la intervención del dirigente en el programa oficial de la Mesa Redonda.
El Partido Comunista de Cuba colocó sobre los hombros de los agricultores la solución de la crisis económica que atraviesa el país, pese a que el sector agrícola es uno de los menos beneficiados por las inversiones del gobierno. El secretario de la Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales, exigió a los agricultores desplegar la inteligencia colectiva para revertir la situación económica actual, según lo citó el medio estatal Juventud Rebelde.
Morales llamó a los campesinos a hacer uso eficiente de los recursos que el gobierno destinará al sector agrícola, para garantizar la canasta básica sin necesidad de importar alimentos. Sin embargo, será difícil que los agricultores puedan producir lo necesario para alimentar a los cubanos si el gobierno mantiene su actual esquema de inversiones.
Seguimos con más noticias. Según la prensa estatal en Cuba, no hay manifestaciones significativas de violencia de género y discriminación contra la mujer, pese a que los observatorios independientes han verificado en este año el doble de los feminicidios del año 2022.
El Observatorio de Género de la revista femenina A las Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba elevaron a 78 los feminicidios que han corroborado en 2023. La cifra, que constituye un subregistro, supera el doble de los verificados por ambos observatorios en 2022, cuando comprobaron 36.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo por Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Israel han afirmado que están manteniendo discusiones en torno a la lista entregada por Hamas sobre rehenes que serán liberados durante las próximas horas, y han agregado que está siendo evaluada sin que por el momento haya detalles sobre si considera que hay un problema con el documento que incluye los nombres de 11 personas secuestradas durante los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Los nombres incluidos en esta última lista completan en total de 50 israelíes que iban a ser liberados en el marco de un acuerdo alcanzado por Israel y Hamas para una tregua de 4 días en la franja de Gaza, que podría ser extendida si el grupo islamista palestino libera a más rehenes, algo que por el momento no ha sido confirmado. Durante los 3 primeros días de la tregua fueron liberados 39 israelíes, a cambio de los cuales Israel excarceló a 117 palestinos.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha trasladado al presidente estadounidense Joe Biden que está dispuesto a ampliar la tregua pactada con Hamas más allá de los 4 días iniciales.
En una conversación telefónica con Biden, Netanyahu apuntó que extendería el cese del fuego si le son entregados otros 10 rehenes por cada día de tregua, pero advirtió que una vez finalice esta pausa, continuará la ofensiva militar terrestre israelí sobre la franja de Gaza con toda la fuerza posible.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado este lunes al inicio del 8º foro de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona que no habrá paz o seguridad para Israel sin un Estado palestino.
En el encuentro, que cuenta con la presencia récord de 27 ministros de los 43 países que componen esta organización, hay representantes de Palestina, pero no de Israel, que ha declinado asistir porque asegura que ha habido un cambio de la agenda original y que la cita se centra exclusivamente en el conflicto con Hamas.
El ejército de Israel ha detenido este lunes a otros 56 palestinos en nuevas operaciones realizadas en varios puntos de Cisjordania, lo que sitúa en 3.260 el número de arrestados en la zona desde que el movimiento de resistencia islámica Hamas llevó a cabo los ataques del 7 de octubre, que se saldaron con 1.200 muertos en territorio israelí.
El Club de Prisioneros Palestinos, un grupo de defensa de derechos humanos, ha indicado en un comunicado que entre los detenidos hay personas que ya habían figurado, y ha indicado que los arrestos se han producido tras toda una noche de operaciones en la zona, concretando que al menos 29 de ellos han sido detenidos en Hebrón, 15 en Ramallah, 6 en Jenin, 5 en Nablus y 1 en Belén, según ha recogido la agencia de noticias palestina WAFA.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha hablado este domingo con su homólogo egipcio Sameh Shoukry para agradecerle sus esfuerzos en la firma del acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas, que además incluye la tregua de 4 días que encara hoy lunes última jornada entre presiones por parte de Qatar, Egipto y Estados Unidos para conseguir una prórroga.
Ambos ministros han debatido sobre las diferentes posibilidades de cara a aumentar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y para seguir facilitando la salida de ciudadanos extranjeros, al tiempo que Blinken subraya el compromiso de Estados Unidos de trabajar conjuntamente con Egipto y otros socios regionales para la formación de un Estado palestino viable y próspero.
Más noticias en Martín Noticias AM. Un sospechoso ha sido arrestado por el tiroteo del sábado contra 3 estudiantes universitarios palestinos en Burlington, Vermont. Las autoridades están investigando si el tiroteo fue motivado por el odio, ya que se produjo en un contexto de crecientes incidentes de prejuicios en Estados Unidos desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas.
Los estudiantes universitarios, todos de 20 años, caminaban por una calle el sábado por la noche cuando fueron confrontados por un hombre blanco con una pistola que les disparó a cada uno de ellos. Un abogado de las familias de la víctima dijo que cree que el tiroteo fue un crimen de odio, en parte porque dos de los estudiantes llevaban kefilles, los pañuelos tradicionales palestinos. Se espera que el presunto pistolero, descrito como un hombre de 48 años, sea procesado hoy ante el tribunal.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha asegurado este domingo a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan que Estados Unidos no tiene derecho a intervenir ni a tomar decisiones en la franja de Gaza, y ha manifestado que jamás debería ser una opción legítima y legal de los palestinos en Gaza y basada en votaciones públicas.
El mandatario iraní ha expresado a Erdogan que espera un aumento de la cooperación entre los dos gobiernos. Erdogan, por su parte, ha destacado la importancia de una postura unida de los países islámicos contra los ataques de israelíes en los territorios palestinos, y que Irán y Turquía seguirán colaborando para hacer permanente el alto el fuego temporal y lograr una paz duradera.
Rusia lanzó durante el fin de semana su mayor ataque con drones contra Kiev, la capital de Ucrania. Casi 75 drones fueron lanzados desde Rusia y la gran mayoría fueron interceptados por las defensas aéreas en la región de Kiev, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania.
El ataque hirió a varias personas y cortó temporalmente el suministro eléctrico a cerca de 200 edificios y establecimientos. Esto se produce en medio de preocupaciones de que Rusia esté apuntando a la infraestructura energética de Ucrania a medida que se acerca el invierno, amenazando con privar a millones de electricidad y calor.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por la sintonía. Continuamos en Martín Noticias AM. En medio del acoso de la seguridad del Estado, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Simon Gilmore, se reunió con miembros de la sociedad civil independiente y con seres queridos de varios prisioneros durante su visita a Cuba, que culminó el sábado 25 de noviembre.
Gilmore confirmó el encuentro y aseguró que en reuniones con funcionarios del gobierno y en el diálogo sobre derechos humanos, reiteró el llamado de la Unión Europea a favor de las liberaciones de los presos políticos.
Alguien que ha denunciado sistemáticamente estas violaciones y que se reunió además con Gilmore antes de viajar a Cuba es la historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero, con quien es un gusto siempre conversar acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días, Carolina.
Muy buenos días para ustedes. Gracias por dar esta noticia.
Gracias a ti. Ha concluido esta visita de Gilmore, se reunió, como dijimos, con miembros de la sociedad civil independiente, incluidos familiares de los presos políticos y activistas. ¿Satisfecha, Carolina Barrero, con estas reuniones? Tu opinión, por favor.
Mira, la visita de Gilmore a Cuba ha dejado una sensación, un sabor de decepción en la sociedad civil, por varias razones. La primera es que, en efecto, Gilmore se reunió con familiares de presos políticos. Que sepamos, se reunió con los padres de Martín y Jorge Nadir Perdomo, los hermanos Perdomo presos, con la madre de Luis Robles y con la esposa de Lázaro Yuri Valle Roca, que es periodista preso. Eso es que sepamos. También hemos sabido que en llamada pudo hablar con Alina Bárbara, que no pudo salir de Matanzas y que la llamó. Ha salido una noticia al respecto. Y también con otros actores de la sociedad civil, activistas del grupo LGTBQ y otros. Ahora, nos preguntamos por qué Gilmore no mencionó y hizo reconocimiento explícito de esas reuniones con fotos en tweets que mencionaran exactamente a estas personas, y cómo sí lo hizo en el caso de las instituciones del Estado represor, opresor, totalitario y autoritario. Esto puede ser algo menor, pero en realidad no lo es, porque por parte de la delegación que fue a Cuba otorga un reconocimiento a esas, y digo entre comillas, autoridades, porque no tienen legitimidad de mandato, y sin embargo a la sociedad civil la deja en un estado de opacidad muchísimo más vulnerable. Pero la decepción que te cuento no solo es percepción o una lectura mía, y que la tengo porque además le pedí que por favor mencionara a las personas que se reunía, hiciera público las particularidades de esta agenda, y evidentemente no lo hizo para complacer a las autoridades, entre comillas, del régimen, sino que la propia madre de Luis Robles, Yindra Alicia Astegui, empezó una huelga de hambre al día siguiente de su reunión, diciendo que se sentía desamparada, que no sentía que realmente tuviera apoyo, y que bueno, si nadie iba a abogar por la liberación injusta de su hijo, ella lo hacía. Entonces, esta es la prueba, no solo ha sido ella, pero ese acto de una madre ya en el desespero final, donde quizás esa última esperanza ha sido perdida, de llevarla a empezar una huelga de hambre, es prueba de eso. También sucedió que durante la visita del representante para los derechos humanos a Cuba sucedieron muchos actos de represión. Los cubanos se manifestaron. Está todavía desaparecido el defensor de derechos humanos y profesor Pedro Albert. Lo último que se supo es que estaba en el VIVAC, que es un centro de instrucción penal, y no hubo ningún pronunciamiento explícito a este hecho de parte de la delegación de Eamon Gilmore, como tampoco lo hubo en relación a las madres que valientemente fueron a protestar unidas a la activista Díaz Niurka Salcedo frente al MINSAP para pedir condiciones dignas para sus hijos, hijos que tienen problemas de salud graves, con situaciones especiales, y a los que el Estado no les provee de ninguna solución. Esta, que además es una protesta completamente de tipo humanitario, y sin embargo tampoco hubo un pronunciamiento. Muchas de ellas fueron detenidas, y en el caso de Díaz Niurka no solo detenida, sino que terminó en el hospital por problemas de salud y gracias al acoso de la seguridad del Estado. Fernando Vázquez, que también es defensor de derechos humanos, ex médico, doctor, que cumplió como doctor dentro de Cuba, está bajo arresto domiciliario, continúa bajo arresto domiciliario, continúa su acoso permanente por parte de los agentes de la seguridad del Estado. Y ninguno de estos incidentes graves fue manifestado abierta y públicamente por la delegación. Los compromisos que contrajo con el Estado cubano y que se han publicado en la página de exteriores del Servicio de Exteriores de la Unión Europea, hablan de acuerdos para el cese del embargo, hablan de acuerdos, o sea, todos los acuerdos y la narrativa que conviene al régimen, continuar la cooperación con la Unión Europea, decir que avanzan en derechos humanos, y bueno, y la Unión Europea parece que cree que con esta actitud dialoguista que en realidad complace a lo que el régimen quiere, que es el blanqueamiento de la dictadura, es al parecer lo que más les interesa, en lugar de realmente reconocer, apoyar, nombrar, darle cara, voz, nombre a las legítimas aspiraciones de la sociedad civil cubana.
Carolina, ¿va a haber algún llamado formal de parte de organizaciones, de parte de activistas, como usted que está ahí más cerca, más, digamos, más a la mano del representante Gilmore para hacer estos reclamos que usted nos está comentando?
Nosotros vamos a continuar haciendo toda la presión y la incidencia internacional que sea necesaria, más allá de estos procesos de decepción que no son nuevos, nos han acompañado siempre, mas no por ello vamos a renunciar a continuar llamando la atención sobre los organismos internacionales de derechos humanos, la Unión Europea, los países particulares dentro de la Unión Europea y en cuanta instancia tengamos que hacer. Ese es el deber de las comunidades de exiliados cubanos, y lo vamos a seguir haciendo, y también vamos a seguir exponiendo claramente lo que sucede, porque nuestra prioridad es realmente la democratización de Cuba y que la comunidad internacional comprenda la verdadera naturaleza del régimen cubano.
Carolina, llama mucho la atención lo que dijo la mamá de Luis Robles antes de declararse en huelga de hambre. Ella dijo, nadie le dio ninguna respuesta sobre qué se va a hacer o se va a dejar de hacer. A él le informaron que aquí en Cuba no hay presos políticos, es decir, los presos que sabe el mundo que existen, de los mil y tantos, ninguno está preso por delitos políticos. Y esto llama mucho la atención.
El régimen mantiene la mentira absoluta, porque es una mentira a todas voces de que en Cuba no hay presos políticos, lo dijo el canciller en el EPO, en el examen periódico universal en Ginebra, ante la Comisión de Derechos Humanos. Yo estaba en la sala y poco me faltó para levantarme y gritarle mentiroso, aunque me llevaran fuera y no me dejaran entrar más nunca. Poco me faltó porque fue una mentira flagrante dicha a todas voces, y es la misma mentira que le han dicho a Eamon Gilmore, vuelvo a decir entre comillas, porque no son autoridades de nada, no tienen mandato, esas autoridades cubanas que se reunieron con él. Ellos mantienen que en Cuba no hay presos políticos a costa de la verdad que esté inscrita en el cuerpo de la gente. Sin embargo, Eamon Gilmore no puede decir que no le dijeron que en Cuba había presos políticos, porque cuando yo me reuní con él se lo dije, y con todas las reuniones de los familiares dentro de Cuba también lo escuchó de primera mano. Además, reuniéndose conmigo también se reunió con una perseguida política y con alguien que sufrió prisión domiciliaria durante muchísimos meses, o sea que él no puede negar que no lo supiera en general. Lo que sí puede decir, y evidentemente es lo que ha pasado, que las autoridades del régimen le mintieron o continúan mintiendo, negando lo que es una realidad irrefutable. No solo Cuba tiene presos políticos, sino que es el país que más presos políticos tiene de la región.
Carolina, se perdió la oportunidad de que la Unión Europea quizá rectificara su mirada hacia la realidad cubana.
Fue una oportunidad que la Unión Europea perdió, poniendo en primer lugar los deseos que tiene de no disgustar al régimen cubano por intereses de otra índole o por una política mal llevada, que además pone, que tiene doble rasero al ver a Cuba de manera distinta a cómo trata a Nicaragua, a Venezuela. Es decir, la Unión Europea tiene una doble vara de medir para establecer su relación con las dictaduras latinoamericanas. Lo lamentamos, veíamos que esto era una oportunidad para enmendar eso, pero no por ello vamos a dejar de insistir.
Pues Carolina, muchísimas gracias una vez más por haber estado acá en Martín Noticias AM y por la labor que haces por Cuba y los cubanos. Un abrazo.
Un abrazo, Carolina.
Al pueblo cubano que nos escucha, que sepa que la desesperanza nunca es una opción.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Y a esta hora es tiempo de actualización informativa en nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días para Ariane González.
Buenos días, Ariane.
Igual para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, aunque aún en la incertidumbre sobre su liberación, los familiares de presos políticos cubanos calificaron el encuentro con el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, como cordial y positivo. Martín Noticia tiene las opiniones de los familiares que se encontraron con el alto funcionario en este reportaje de Yolanda Huerga.
Un punto primordial de las conversaciones con las autoridades cubanas del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, fue la liberación de los presos políticos, coincidieron los familiares que se reunieron con el alto funcionario.
Según él nos cuenta, se había reunido con las autoridades de la Fiscalía, el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado, pero que nadie le dio ninguna respuesta que se va a hacer o se va a dejar de hacer.
Dijo tras el encuentro con Gilmore la madre de Luis Robles, Yindra Elizástegui, quien se declaró en huelga de hambre para pedir la libertad de su hijo.
A él le informaron de que aquí en Cuba no había preso político.
Cuba niega tener prisioneros políticos y sostiene que las personas encarceladas por las manifestaciones son culpables de agresión, vandalismo y sedición, entre otros delitos.
Que los presos, lo que tenían algún tipo de enfermedad, tenían su atención médica, tenían sus medicamentos, que nunca ninguna de esas personas había recibido maltrato, ni físico ni psicológico.
Marta Perdomo, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, aseguró que en la reunión con el representante europeo solicitaron que visitara las prisiones y constatara cómo viven los presos.
Hablamos en nombre de todos los presos, de toda la injusticia que ha habido aquí en este país con los presos del 11 de julio.
Era Lidis Frometa, esposa del periodista independiente encarcelado Lázaro Yuri Valle Roca, indicó que Gilmore fue muy cálido y amable con los familiares de los cuatro presos políticos con los que se reunió.
A pesar de que el régimen continúa escondiendo a nuestro prisionero, él hizo saber que la causa fundamental de él en el país fue abogar por la liberación de todos los prisioneros políticos.
Gilmore confirmó el encuentro en un mensaje en redes sociales y reiteró el llamado de la Unión Europea a favor de las liberaciones. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y Cuba está ante la peor zafra azucarera de su historia. Precisamente hay bajas expectativas de exportador a tener que importar azúcar para satisfacer la demanda nacional. La realidad de un sector que fue el principal rubro de la economía en la isla. Luis Guardia tiene este reportaje.
Comienza la zafra azucarera cubana con bajas expectativas de exportador de azúcar de caña a tener que importar el endulzante para satisfacer la demanda nacional. Esa es la realidad de un sector que fue el principal rubro de la economía cubana.
Fidel Castro se equivocó con la zafra de los 10 millones, pero también se equivocó con el cierre de los ingenios y el abandono de los campos.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, se refiere a la reducción en 2002 de la capacidad industrial azucarera en la isla, que requirió el cierre de 71 de los 156 centrales azucareros existentes en ese entonces, y por ende del área dedicada al cultivo de la caña de azúcar.
Antes, cuando Cuba tenía cosechas de 5 o 6 millones de toneladas al año, esa estimación de cosecha se utilizaba como instrumento de prefinanciación de la economía cubana en los mercados mundiales. O sea, Cuba obtenía recursos económicos, divisas, que ahora no puede obtener porque no le da dinero ningún mercado internacional prefinanciando la cosecha del azúcar.
Según medios oficialistas de prensa, unos 25 centrales azucareros operarán durante la presente zafra, menos que los que lo hicieron en la pasada campaña, cuando apenas se lograron unas 430 mil toneladas, menos de la mitad de las obtenidas a finales de la década de 1890, cuando se sobrepasó el millón.
En este momento el azúcar en Europa está a los precios más altos de los últimos 10 años. Si Cuba produjera 5 o 6 millones de toneladas, estaría obteniendo unos ingresos en millones de dólares espectaculares, y ya ni eso.
Incluso la isla de gobierno comunista ha tenido que importar azúcar para satisfacer la demanda nacional. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y el presidente electo de Argentina, Javier Milei, ha invitado al mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a su toma de posesión. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, invitó a su toma de posesión a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Así lo informó el domingo la Cancillería brasileña, en medio de tensiones entre ambos líderes. Diana Mondino, señalada por Milei para ser su futura canciller, se reunió en Brasilia con el jefe de la diplomacia brasileña, Mauro Vieira.
Lo que fue dicho durante la campaña... Una
cosa es lo que se dijo en campaña, otra cosa es lo que acontezca durante el gobierno. No sé si el presidente podrá ir o no, llegará de una larga visita al extranjero y albergará una cumbre del Mercosur en Brasil. No tengo respuesta, no puedo responder. Durante la campaña electoral argentina, el ultraliberal había declarado que de alcanzar la presidencia no se reuniría con el líder izquierdista, a quien calificó de corrupto y comunista. Pero menos de una semana después de arrasar en el balotaje, envió a Lula una carta en la que lo saludó con estima y respeto y lo invitó a su ceremonia de toma de posesión el 10 de diciembre. A la cita asistirá el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien dijo que con el triunfo del argentino, la esperanza vuelve a brillar en América del Sur.
La primera estadounidense, una rehén de 4 años de edad, ha sido liberada de su cautiverio en Gaza y devuelta a Israel, así lo afirmó el domingo en una conferencia de prensa el presidente Joe Biden. Biden dijo que la rehén, identificada como Abigail Edan, presenció la muerte de sus padres a manos de militantes de Hamas durante el ataque terrorista del 7 de octubre pasado y que había permanecido secuestrada desde entonces. Lo que ha sufrido es impensable, subrayó el presidente norteamericano, según un reporte de la agencia de noticias Reuters. Seguimos presionando para que se libere a más estadounidenses y no dejaremos de trabajar hasta que todos los rehenes sean devueltos, aseguró Biden en su cuenta de X. El domingo, en una tercera ronda de liberaciones, Hamas puso en total en libertad a 17 rehenes, entre ellos 14 israelíes. Israel, por su parte, anunció que liberaría 39 prisioneros palestinos. Y miles de personas, incluido el ex primer ministro británico Boris Johnson, se congregaron en Londres el domingo para marchar contra el antisemitismo un día después de que grandes multitudes salieron a las calles de la capital británica y otras ciudades europeas en una protesta a favor de los palestinos. Johnson iba acompañado del principal rabino de Gran Bretaña, Efraín Mirvis, y otros altos funcionarios del gobierno para expresar su solidaridad con la comunidad judía. Los organizadores señalaron que era la concentración más grande contra el antisemitismo en Londres en décadas. Los participantes ondearon banderas israelíes y de Gran Bretaña y sostuvieron pancartas con mensajes como «Nunca más es ahora» y «Tolerancia cero para los antisemitas». Gideon Falter, el director ejecutivo de la campaña contra el antisemitismo, dijo que la concentración se producía tras semanas de protestas pro-palestinas que habían convertido a la capital en una zona prohibida para los judíos. El sábado, decenas de miles de personas desfilaron por el centro de Londres en una marcha a favor de los palestinos que exigió un cese al fuego permanente en la Franja de Gaza. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Las autoridades de Israel han afirmado que están manteniendo discusiones en torno a la lista entregada por Hamas sobre los rehenes que serán liberados durante las próximas horas y ha agregado que está siendo evaluada sin que por el momento haya detalles sobre si considera que hay un problema con este documento que incluye los nombres de 11 personas secuestradas durante los ataques ejecutados el pasado 7 de octubre.
Por otra parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha trasladado al presidente estadounidense Joe Biden que está dispuesto a ampliar la tregua pactada con Hamas más allá de los 4 días iniciales y le son entregados otros 10 rehenes por cada día de tregua, pero advirtió que una vez finalice esta pausa, continuará la ofensiva militar terrestre israelí sobre la Franja de Gaza con toda la fuerza posible.
Por eso contactamos a esta hora a la periodista Masha Gabriel, directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Muy buenos días, señora Masha, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias por tenerme.
Buenos días.
Actualicemos lo que está sucediendo en este proceso de liberación que ya va a cuentagotas y que podría finalizar y hay una posibilidad de que se extienda, a su parecer, señora Gabriel.
Y es probable que se extienda. Yo creo que las imágenes que se están viendo de los rehenes liberados están dando un poquito de alivio, ¿no?, a los israelíes y no hay que olvidar que uno de los dos objetivos cuando se empieza la campaña, uno es terminar con Hamas y el otro es liberar rehenes. Entonces, creo que en términos militares, incluso estratégicos y políticos, tendrán que poner en una balanza qué es lo que, en dónde empujan más cada vez, y yo creo que ahora la idea es intentar llevar a casa la mayor cantidad de rehenes posibles. Cabe la posibilidad, sé que hoy estaban teniendo algún problema por la lista de liberados. Israel dijo que no liberaría de todos modos más prisioneros, pero bueno, evidentemente todas estas negociaciones están teniendo lugar, son constantes estas negociaciones. Sí. así que las próximas horas sigan diciendo, pero yo sí veo bastante factible que unos días más se alargue esta tregua.
Lo que dice la situación en Qatar, según información, es que la lista tendría alguna inconsistencia porque aparentemente dividirían a las familias, es decir, que el acuerdo inicial fue que las familias no se fueran a parcializar, a tener separaciones, y al parecer esto es lo que está planteando que sería el inconveniente, que no está muy bien visto por Israel sobre lo que está entregando Hamas.
Sí, esto fue de hecho lo que pasó ayer, con la lista de liberados antes de ayer, habían liberado a una chica sin su hermano, a familias, las habían, creo que a una niña sin su mamá, entonces, y esto no estaba en el acuerdo. Parte del acuerdo precisamente es mantener las familias unidas lo más posible. Piensen que hay muchos niños o que llegan a sus casas, que vuelven a Israel, no tienen padres, o les han matado a los dos padres y uno ha quedado secuestrado, uno le ha matado a uno y el otro está secuestrado. Es decir, la idea es que las víctimas de esta atrocidad encuentren una normalidad lo antes posible, ¿no? Entonces, sí, esto era al parecer uno de los problemas a los que se enfrentaron, pero creo que la lista de ayer, si no me equivoco, sí cumplía con el requisito de que fueran las familias juntas. Pero no estoy 100% segura, ¿eh?
Claro, pero es un tema súper sensible que muchos están siguiendo de cerca. Continúa siendo un objetivo para Israel la eliminación de Hamas, y así lo ha dicho, así que su opinión.
Es que no hay otra posibilidad. Este es el gran problema. Yo creo que Israel no puede permitirse no terminar con Hamas, porque Hamas, hemos visto la atrocidad del 7 de octubre, pero es que además ha dicho que lo va a volver a hacer. No estamos hablando, yo creo que esto es muy importante que tengamos en mente, no estamos hablando de una legítima petición de tener su propio Estado o lo que sea, no estamos hablando de una cuestión de que quieran un Estado palestino, estamos hablando de que quieren liquidar a todos los judíos y a Israel. Entonces, no es factible, Israel no puede permitirse dejar en vida a Hamas. Hamas tiene que ser erradicado. Y es más, si ustedes se fijan, los países árabes como Egipto no van a tener ningún problema en que se erradicación de Hamas, perdón, porque ellos mismos ven a Hamas como una amenaza. Hamas es una de las ramas de los hermanos musulmanes, con los cuales al-Sisi precisamente tiene muchos problemas. Entonces, Hamas no es un grupo querido necesariamente en la región. No creo que nadie vaya a ver con malos ojos que se los elimine. El problema evidentemente es a qué precio, a qué coste. Y esto es donde entran todas las... de todo el mundo occidental que explica a Israel que tiene derecho a defenderse, pero que no puede, digamos, pasar unos límites de las leyes de la guerra o del derecho internacional. Y yo creo que la cuestión será ver las próximas fases por dónde van a ir. Pero, y también hay que entender que esta tregua precisamente da aire a Hamas.
Correcto.
Bueno, da aire a Hamas, pero a cambio de traer de rehenes. Son realmente equilibrios y balanzas muy delicadas en las que hay que ver qué se privilegia, cuál de los objetivos se privilegia en cada momento.
Han aparecido una fotografía, señora Gabriel, de Benjamín Netanyahu recorriendo los kibbutz que atacó Hamas. Y obviamente uno dice ya, está haciendo presencia ya en el frente de las acciones bélicas. Pero lo que me llama la atención es una fotografía con Elon Musk, el empresario y dueño de la red X, con su ojo a nivel de revista, de comunicadora, de periodista. ¿Qué le dicen esas fotografías, estos dos personajes recorriendo esta zona?
Bueno, es muy interesante porque Elon Musk, ha aceptado ciertos discursos antisemitas en las redes, incluso ha, creo que favorecido alguno de los comentarios y dado acuerdos, con lo cual Elon Musk va en un momento en el que tiene muchas críticas por parte de quienes observan la lucha contra el antisemitismo por haber fomentado algunos de los discursos. Yo creo que tiene, efectivamente es una imagen muy interesante, bueno, primero porque Elon Musk es una estrella mediática, por su propia red, es una estrella en las redes sociales, entonces bueno, pues atrae la atención de lo que está pasando, y que la guerra en redes sociales es algo muy 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 serio lo que está pasando, especialmente en X, o antiguamente llamado Twitter, ¿no? Todo lo que está sucediendo es muy, quienes somos activos en esa red podemos ver que hay muchísima virulencia con respecto a Israel, pero sobre todo se ha desatado un discurso antisemita de unos niveles, yo creo que yo no los había visto, no había tenido acceso a tanto insulto, a tanta libertad en la amenaza a los judíos, y bueno, hay una responsabilidad social que yo creo, quiero creer que el momento en el que Elon Musk va a Israel, se sacan estas fotografías y se acerca un poco realmente al drama, y espero que alguien allá más allá de la cuestión israelí se pueda sentar con él y explicarle que hay discursos de odio que son el preludio de acciones de odio.
Y sobre todo la participación en ello de las redes sociales y la importancia como X. Señora Masha Gabriel, directora de Cameron Español, la revista que precisamente se especializa en estos temas de Medio Oriente, gracias por estar en Martín Noticias AM.
Gracias,
muchísimas
un abrazo.
Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo, muchas gracias.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
En medio del acoso de la seguridad del Estado, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, se reunió con miembros de la sociedad civil independiente de Cuba, incluidos familiares de los presos políticos y activistas, durante su visita a la isla que culminó el pasado sábado.
Gilmore confirmó el encuentro en un post en redes sociales en el que asegura que se reunió con una amplia gama de actores de la sociedad civil, incluidos familiares de presos políticos, y que en las reuniones con el gobierno y en el diálogo sobre derechos humanos reiteró el llamado de la Unión Europea a favor de las liberaciones.
El domingo, el representante europeo hizo un resumen en la plataforma social X de su visita a Cuba, en el que reitera este mensaje. Durante mi visita a la isla, copresidí un diálogo integral sobre derechos humanos. Reforcé los mensajes en reuniones con el presidente y los ministros. Me reuní con voces no gubernamentales, incluidos familiares de prisioneros. Llamé para liberaciones.
Pero poco ha trascendido de las conversaciones que sostuvo Gilmore con este sector independiente del régimen y que se realizaron en total discreción, en contraste con las fotos y las publicaciones sobre sus reuniones oficiales, criticaron activistas en las redes sociales.
En otra información, Cuba emprenderá la aceptación de las tarjetas rusas MIR como medio de pago alternativo a Visa y Mastercard desde finales de este año, una medida que pone en evidencia el alcance de la injerencia rusa en Cuba, coincidieron analistas.
El oficialismo, por su parte, considera que el uso de este sistema puede convertirse en una alternativa para sortear las implicaciones de bloqueos y sanciones económicas.
En 2022, Rusia buscó ampliar el sistema MIR en el extranjero después de que fuera bloqueada su participación en el sistema bancario internacional tras la invasión de Vladimir Putin a Ucrania.
El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, informó que el sistema de pagos rusos, que beneficiará a las transacciones de turistas y empresarios de la nación eslava en la isla, comenzará en las instalaciones turísticas de La Habana, Varadero y Los Cayos de Ciego de Ávila y Camagüey, y que se extenderá de forma gradual a todo el país.
Rusia tiene el tercer lugar entre los países emisores de viajeros hacia la isla del gobierno comunista. En otra información, el ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, culminó una visita de trabajo a la isla, la primera que hace a la isla caribeña en su cargo.
Kolokoltsev mantuvo varias reuniones bilaterales con autoridades del régimen, anunció el medio ruso Versia.
El objetivo de los encuentros es dialogar sobre posibles vías para desarrollar la cooperación entre ambos países en materia de aplicación de la ley y trabajo policial.
El gobierno cubano ha sido uno de los aliados de Putin, que ha apoyado la invasión rusa a Ucrania, y existen pruebas de la presencia de mercenarios cubanos combatiendo junto a los militares rusos.
El periodista y preso político Pedro Corzo opina en Martín Noticias sobre este nuevo acercamiento entre La Habana y Moscú.
Esta visita para mí tiende a ampliar las relaciones, a multiplicarlas y a seguir dándole a las fuerzas policíacas cubanas el apoyo que todos sabemos que Rusia y en el pasado la URSS le daban a Fidel Castro y hoy a sus herederos. Esa colaboración va por facilitarle a las autoridades cubanas recursos diferentes para que pueda seguir cumpliendo con su obligación de reprimir a la población. Que yo no comprendo en esos cubanos que están contra el castrismo que defiendan a Vladimir Putin, porque el principal baluarte del régimen totalitario cubano es Rusia, no es otro.
De otra parte, cifras oficiales al cierre de octubre arrojan que poco menos de 2 millones de turistas llegaron a Cuba este año. La cifra supone que es prácticamente imposible el cumplimiento de los 3.5 millones en un año que esperaba el gobierno comunista. Habla en Martín Noticias el experto en turismo Andrés Alburquerque.
Si eso es así, ¿cómo es posible que tú puedas pensar en un turismo cuando en Cancún, en Dominicana, lo que sobra es la comida? No se puede hacer turismo en un cementerio. En un país como Cuba, donde no hay nada para nadie y todo es del gobierno.
Atención que el Festival Internacional de Cine de Nueva York galardonó a los cineastas cubanos Lilo Vilaplana y a su hijo Camilo en la categoría a Mejor Dirección por su película Plantadas.
Y esto es apenas el inicio. Yo creo que todavía le falta larga vida Plantadas en festivales y en otras ciudades y países. Creo que hay que llevarle mensaje, lo que el castrismo le hizo a las presas políticas cubanas, lo que le sigue haciendo en la actualidad, eso tiene que conocerlo el mundo, y así ellos traten de interferir en el desarrollo de la película para ocultar todos sus crímenes. Vamos a seguir llevándola a todas las partes que sean posibles, incluso dentro de Cuba también se está presentando poco a poco.
El largometraje que recrea la vida de las presas políticas cubanas y su sufrimiento en las prisiones fue seleccionado de entre más de 30 producciones de varios países de América Latina, Europa, Asia y África.
En la nota del mundo del espectáculo, Liam Milanés dedicó un emotivo post a su papá Pablo al haber cumplido el primer año de su muerte.
Junto a dos fotos, una en blanco y negro, del cantautor cubano y otra donde padre e hija posan sonrientes, le rindió tributo y confesó lo mucho que lo extrañaba.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo.
Ya hice un año de tu partida, donde rezo cada día que estés en un universo, mundo o cielo, donde sientas mucha paz y decirte que te extraño, escribió la hija del cantautor cubano.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor...
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Aquí está nuestro colega Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Alejandro.
De lunes.
Buenos días, sí, de lunes. Y después de unos días libres, que cuesta más como yo estirarse y poner a funcionar el cerebro. Pero no, aquí estamos para complacerlos y un saludo a todos los que nos escuchan en esta mañana por Radio Martí. Bueno, iniciamos en Nueva York, donde Milei, presidente electo de Argentina, inicia su gira por este país. Durante escasas horas va a estar en Nueva York. Va a realizar una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Yeltsin, conocido como el rebe de Lubavitch, y luego se encontrará con el expresidente estadounidense Bill Clinton. Esto antes de viajar también a Washington, donde no será una visita oficial, no será o no se encontrará con el presidente Joe Biden, pero sí con un representante del Fondo Monetario Internacional. Ya él asume el próximo 10 de diciembre el cargo, pero era la primera promesa de viaje que hizo tanto a Estados Unidos y después a Israel. viaja junto a una comitiva, quienes serán su embajador de Argentina ante la Casa Blanca y el diplomático Mark Stanley, también con su hermana, que ha sido gran asesora y es parte importante de su gobierno. Vamos ahora a hablar de Colombia. El gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro atraviesa nuevo escándalo en medio de los debates que se llevan a cabo en el Congreso de la República por el tema de la reforma de salud. Uno de los más férreos detractores del mandatario denunció a tres de sus ministros de presuntamente haber incurrido en tráfico de influencias. Por cierto, se ha vuelto costumbre en las redes sociales esta puja entre el presidente Gustavo Petro y el de El Salvador Nayib Bukele, declarados enemigos públicos por sus distintas posturas en materia de seguridad, mientras el jefe de Estado cafetero no ha dudado en calificar a su homólogo como dictador. El otro ha aprovechado una publicación, una carta que hiciera una periodista diciéndole o pidiendo a Gustavo Petro que reconociera sus adicciones. Este le dijo que aprendiera a oler también el café del cual se declara Nayib Bukele como adicto. En México, el presidente Manuel López Obrador terminó su recorrido por los estados de Guerrero y Oaxaca después de 5 días. No obstante, durante su visita reprochó duramente un grupo de maestros que impidieron su paso para la inauguración de un centro de rehabilitación. Escribió esto textualmente: no pudimos asistir a la inauguración del centro de rehabilitación porque un grupo de maestros estaban en actitud de provocación y en busca de conflicto de pura casualidad con todos los medios de manipulación, incluido el inmundo paquín de Reforma, del Reforma. Esto, repito, lo escribió textualmente en su cuenta oficial en Twitter, ahora ex. Y terminamos en Venezuela, donde siguen las provocaciones entre Venezuela y Guyana. Militares venezolanos han iniciado la construcción de obras cerca de la zona en disputa. Desde la línea de facto, pues, ha declarado el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana del régimen, Elio Estrada, que van a permanecer allí. Y recuerden que hay un referéndum convocado para el próximo 3 de diciembre, del cual no hay muchos datos, pero el régimen se está aprovechando ello, y algunos en la oposición aseguran que este referéndum es un globo de ensayo para las presidenciales del 2024. Es todo lo que tenemos en este recorrido.
Para hacer lunes. Sí, para hacer lunes, sí. Va muy bien.
Así que la seguimos revisando la situación y lo que sigue pasando en nuestro continente.
Hay noticias de María Corina Machado y la oposición.
Sobre... Ella preparándose para las elecciones, incluso creo que está imitando a Milei, porque dio unas declaraciones también este fin de semana que acabaría con el Banco Central de Venezuela para que y regularía para que no hubiera emisión de dinero inorgánico frente a la gran pues subida de lo que es el tema económico en Venezuela, el bolívar, que es inalcanzable por la inflación, la hiperinflación, pero todo esto como parte de una promesa electoral si llega a ganar las elecciones que están pautadas, repito, para el mes de octubre del año entrante. Pero bueno, hay muchas dudas que pueda realizarse.
Falta un poco, ¿no?
Falta, sí.
Pero hay que seguir sentando pauta y no dejarlo de lejos. No,
y además, como dicen algunos especialistas, mirar la posibilidad del sueño de que Nicolás Maduro pueda retirarse y pueda ceder, claro, y permitir que haya elecciones justas, libres, como lo ha pedido este acuerdo de Barbados, que por cierto, se termina la fecha esta semana, el jueves precisamente, que había dado plazo a Estados Unidos para reactivar nuevamente o imponer nuevamente las sanciones que le fueron levantadas si no liberaban a los presos políticos. Una de las partes que no ha ocurrido en, repito, estos acuerdos de Barbados. Solo se han liberado 5 personas, pero quedan 300 presos políticos en Venezuela, por lo menos contabilizados.
Muy bien, Alejandro Marcano Santelli de Martín Noticias.
Gracias.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Comenzamos la semana hablando de deportes y para ello tenemos a el Chambi, a Pepe Campos.
Así mismo es, Chambi, buenos días.
Buenos días, Exilda, buenos días, Ricardo, buenos días, Julio, y creo que Teudi, ¿no?
Tenemos a Mike Vázquez.
¡Oh, Mike Vázquez! Uh-huh. Bueno, imagínate.
Un tesorito.
Exacto, Mike es completo. Entonces, Mike,
grandes Mike ligas.
Mike in the night. Óyeme. Efectivamente, mucha acción deportiva desde el momento que nos marchamos aquí el fin de semana. unos buenos, otros malos. Siempre me gusta comenzar por el mejor. Y hemos sido testigos de probablemente la temporada más completa de un corredor de autos en Max Verstappen, el neerlandés. Ricardo, de 21 carreras ganó 19.
Es increíble, sí.
Ganó en lluvia, ganó en sol, ganó en por la noche, por la mañana, en terrenos urbanos, en pistas cerradas, increíblemente. Y las otras dos estuvo cerca de haberla ganado. Jamás, ni Lewis Hamilton, ni Ayrton Senna, ninguno de esos tuvieron la temporada que este muchacho ha tenido. Algo impresionante, impresionante.
Dice que él no tiene sangre en las venas, que lo que tiene es gasolina.
¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas la presión de este hombre? De semana tras semana, pero es una prueba super ardua, pero semana tras semana este hombre no siente ningún tipo de presión y gana. Está bueno eso, no sí. Tiene sangre, tiene gasolina y debe ser de la buena, no ser gasolina esa mala, tiene que ser bien preparada. Pero bueno, ganó y por supuesto su equipo, el Red Bull, acabó porque una de las carreras que ganaron la ganó el mexicano Checo Pérez, o sea que se llevaron de 21 a 20. Algo impresionantísimo. Y bueno, en boxeo tuvimos que... Es una rareza porque hoy en día el boxeo pues no presenta peleas buenas o presenta nombres. Pero no, esta semana fue David Benavides y Demetrios Andrade, ambos invictos. Claramente, con mucha diferencia de peso. Andrade estaba peleando como en 14 libras más bajo de lo que él, mayor de lo que él pesa. Y David estaba peleando en su propio peso. Por lo tanto, la pelea se acabó en el sexto round. Pero por lo menos dos, como se le puede llamar, dos astros del boxeo pelearon. Y ahora Benavides, lo bueno que tiene es que el señor Canelo Álvarez tiene que pelear con él, porque es el próximo, no le queda más nadie. E interesantemente, vemos boxeadores jóvenes que esperan que el boxeador se ponga viejo para pelear. En este caso, Canelo no puede hacer eso, porque Canelo tiene 6 años mayor que Benavides. Únicamente que él esté esperando que Benavides pierda con alguien, pero yo creo que la presión va a ser muy muy grande y se enfrentarán los dos, uno el mexicano y el otro el mexicoamericano, así que vamos a ver cuál de los dos sale con la suya. Me encantaría ver esa pelea, porque lo último que hemos visto de Canelo es que pelea con como decimos nosotros, con muertos, con alguien que no tiene ningún tipo de sentido de estar boxeando con él. Y localmente, sí, los Miami Dolphins ganaron y en este momento tienen 3 juegos de ventaja, quedando solamente 6 partidos de la temporada, algo insólito. No sabíamos que Miami podía contender, pero no que dominara que dominara su división. Ahora le tocan 2 juegos también fáciles. Por lo tanto, Miami, como dicen aquí, está manejando pero súper suave su división. Lo que no podemos decir de los Miami Heat, y es aquí donde viene la noticia mala. Los Heat perdieron este fin de semana los 2 partidos allá en la ciudad de Nueva York, una en el Madison Square Garden de Manhattan y en el otro en la arena de Brooklyn. El que perdieron contra los Knicks, criminal, estaban ganando por 16 puntos, faltando menos de 9 minutos. Por menos 9 minutos y perdieron. Chambi, y ese juego se acabó ya.
Y a propósito de minutos, se nos están acabando.
No se acabaron. Bueno, Miami pierde los 2 partidos.
Bueno, pues el gran...
Bueno, gracias a usted y mañana nos vemos.
Un abrazo a El Chambi, a José Pepe Campos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Comenzamos esta nueva semana deseándole lo mejor a ustedes. En nombre de todo el equipo de Martí Noticias AM, Exilia Arjona y este servidor Ricardo Espinosa, les decimos bienvenidos.
Muy buenos días, muy buenos días, Ricardo, muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Comenzamos una semana y lo único que pedimos es que nos acompañen en esta aventura informativa.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Así amanece Cuba. Testimonios de familiares de presos políticos confirman que en medio del acoso de la seguridad del Estado, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, se reunió con miembros de la sociedad civil independiente y con seres queridos de varios prisioneros durante su visita a Cuba, que culminó el sábado 25 de noviembre.
Gilmore confirmó el encuentro en un post en redes sociales en el que asegura que en reuniones con funcionarios del gobierno y en diálogo sobre derechos humanos, reiteró el llamado de la Unión Europea a favor de las liberaciones de los presos políticos.
Seguimos con más noticias. El despliegue tecnológico para el uso de las tarjetas rusas MIR como medio de pago en Cuba arrancó la semana pasada, anunció en su cuenta de la red social X Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, una medida que, según varios analistas, pone en evidencia el alcance de la injerencia rusa en la isla.
El proceso para la implementación se extenderá de forma gradual a todo el país, comenzando en instalaciones turísticas de La Habana, Varadero y Cayos de Ciego de Ávila y Camagüey, dijo García Granda, citado por el diario oficial Granma.
La refinería de Cienfuegos reanuda sus operaciones, mientras la de La Habana se apaga de nuevo. La reapertura llega en un buen momento, pues varios buques petroleros han zarpado esta semana desde México y Venezuela rumbo a la refinería, cuyo gerente ha prometido procesar ese crudo antes de terminar el año.
Tanto la prensa oficial como los dirigentes han sido discretos con el mantenimiento de la refinería, pero no han dejado de subrayar el calibre de la reparación, aunque finalmente ha sido mucho menor que la propuesta hecha el pasado julio por el embajador ruso en La Habana, Víctor Corneli.
El proceso de bancarización forzada en Cuba sigue su rumbo, pese a la precaria infraestructura tecnológica para afrontarlo, y las autoridades bancarias recordaron que en poco más de un mes se cierra el cerco a los comercios que no apliquen los sistemas de pago electrónico.
Joaquín Alonso Vázquez, ministro presidente del Banco Central de Cuba, dijo que a partir del 2 de enero de 2024, un comercio no podrá prestar servicio si no ofrece condiciones para que la población también pueda pagar por las pasarelas. Publicó el periódico Trabajadores en un resumen de la intervención del dirigente en el programa oficial de la Mesa Redonda.
El Partido Comunista de Cuba colocó sobre los hombros de los agricultores la solución de la crisis económica que atraviesa el país, pese a que el sector agrícola es uno de los menos beneficiados por las inversiones del gobierno. El secretario de la organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales, exigió a los agricultores desplegar la inteligencia colectiva para revertir la situación económica actual, según los citó el medio estatal Juventud Rebelde.
Morales llamó a los campesinos a hacer uso eficiente de los recursos que el gobierno destinará al sector agrícola para garantizar la canasta básica sin necesidad de importar alimentos. Sin embargo, será difícil que los agricultores puedan producir lo necesario para alimentar a los cubanos si el gobierno mantiene su actual esquema de inversiones.
Seguimos con más noticias. Según la prensa estatal en Cuba, no hay manifestaciones significativas de violencia de género y discriminación contra la mujer, pese a que los observatorios independientes han verificado en este año el doble de los feminicidios del año 2022.
El Observatorio de Género de la revista femenina A las Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba elevaron a 78 los feminicidios que han corroborado en 2023. La cifra, que constituye un subregistro, supera el doble de los verificados por ambos observatorios en 2022, cuando comprobaron 36.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo por Estados Unidos y el mundo. Las autoridades de Israel han afirmado que están manteniendo discusiones en torno a la lista entregada por Hamas sobre rehenes que serán liberados durante las próximas horas, y han agregado que está siendo evaluada sin que por el momento haya detalles sobre si considera que hay un problema con el documento que incluye los nombres de 11 personas secuestradas durante los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Los nombres incluidos en esta última lista completan en total de 50 israelíes que iban a ser liberados en el marco de un acuerdo alcanzado por Israel y Hamas para una tregua de 4 días en la franja de Gaza, que podría ser extendida si el grupo islamista palestino libera a más rehenes, algo que por el momento no ha sido confirmado. Durante los 3 primeros días de la tregua fueron liberados 39 israelíes, a cambio de los cuales Israel excarceló a 117 palestinos.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha trasladado al presidente estadounidense Joe Biden que está dispuesto a ampliar la tregua pactada con Hamas más allá de los 4 días iniciales.
En una conversación telefónica con Biden, Netanyahu apuntó que extendería el cese del fuego si le son entregados otros 10 rehenes por cada día de tregua, pero advirtió que una vez finalice esta pausa, continuará la ofensiva militar terrestre israelí sobre la franja de Gaza con toda la fuerza posible.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado este lunes al inicio del 8º foro de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona que no habrá paz o seguridad para Israel sin un Estado palestino.
En el encuentro, que cuenta con la presencia récord de 27 ministros de los 43 países que componen esta organización, hay representantes de Palestina, pero no de Israel, que ha declinado asistir porque asegura que ha habido un cambio de la agenda original y que la cita se centra exclusivamente en el conflicto con Hamas.
El ejército de Israel ha detenido este lunes a otros 56 palestinos en nuevas operaciones realizadas en varios puntos de Cisjordania, lo que sitúa en 3.260 el número de arrestados en la zona desde que el movimiento de resistencia islámica Hamas llevó a cabo los ataques del 7 de octubre, que se saldaron con 1.200 muertos en territorio israelí.
El Club de Prisioneros Palestinos, un grupo de defensa de derechos humanos, ha indicado en un comunicado que entre los detenidos hay personas que ya habían figurado, y ha indicado que los arrestos se han producido tras toda una noche de operaciones en la zona, concretando que al menos 29 de ellos han sido detenidos en Hebrón, 15 en Ramallah, 6 en Jenin, 5 en Nablus y 1 en Belén, según ha recogido la agencia de noticias palestina WAFA.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha hablado este domingo con su homólogo egipcio Sameh Shoukry para agradecerle sus esfuerzos en la firma del acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas, que además incluye la tregua de 4 días que encara hoy lunes su última jornada entre presiones por parte de Qatar, Egipto y Estados Unidos para conseguir una prórroga.
Ambos ministros han debatido sobre las diferentes posibilidades de cara a aumentar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y para seguir facilitando la salida de ciudadanos extranjeros, al tiempo que Blinken subraya el compromiso de Estados Unidos de trabajar conjuntamente con Egipto y otros socios regionales para la formación de un Estado palestino viable y próspero.
Más noticias en Martín Noticias AM. Un sospechoso ha sido arrestado por el tiroteo del sábado contra 3 estudiantes universitarios palestinos en Burlington, Vermont. Las autoridades están investigando si el tiroteo fue motivado por el odio, ya que se produjo en un contexto de crecientes incidentes de prejuicios en Estados Unidos desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas.
Los estudiantes universitarios, todos de 20 años, caminaban por una calle el sábado por la noche cuando fueron confrontados por un hombre blanco con una pistola que les disparó a cada uno de ellos. Un abogado de las familias de la víctima dijo que cree que el tiroteo fue un crimen de odio, en parte porque 2 de los estudiantes llevaban kefiyes, los pañuelos tradicionales palestinos. Se espera que el presunto pistolero, descrito como un hombre de 48 años, sea procesado hoy ante el tribunal.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha asegurado este domingo a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan que Estados Unidos no tiene derecho a intervenir ni a tomar decisiones en la Franja de Gaza y ha manifestado que jamás debería ser una opción legítima y legal de los palestinos en Gaza y basada en votaciones públicas.
El mandatario iraní ha expresado a Erdogan que espera un aumento de la cooperación entre los dos gobiernos. Erdogan, por su parte, ha destacado la importancia de una postura unida de los países islámicos contra los ataques de israelíes en los territorios palestinos y que Irán y Turquía seguirán colaborando para hacer permanente el alto el fuego temporal y lograr una paz duradera.
Rusia lanzó durante el fin de semana su mayor ataque con drones contra Kiev, la capital de Ucrania. Casi 75 drones fueron lanzados desde Rusia y la gran mayoría fueron interceptados por las defensas aéreas en la región. Kiev, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania.
El ataque hirió a varias personas y cortó temporalmente el suministro eléctrico a cerca de 200 edificios y establecimientos. Esto se produce en medio de preocupaciones de que Rusia esté apuntando a la infraestructura energética de Ucrania a medida que se acerca el invierno, amenazando con privar a millones de electricidad y calor.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por la sintonía. Continuamos en Martín Noticias AM. En medio del acoso de la seguridad del Estado, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Simon Gilmore, se reunió con miembros de la sociedad civil independiente y con seres queridos de varios prisioneros durante su visita a Cuba, que culminó el sábado 25 de noviembre.
Gilmore confirmó el encuentro y aseguró que en reuniones con funcionarios del gobierno y en el diálogo sobre derechos humanos, reiteró el llamado de la Unión Europea a favor de las liberaciones de los presos políticos.
Alguien que ha denunciado sistemáticamente estas violaciones y que se reunió además con Gilmore antes de viajar a Cuba es la historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero, con quien es un gusto siempre conversar acá en Martí Noticias AM. Muy buenos días, Carolina.
Muy buenos días para ustedes. Gracias por dar esta noticia.
Gracias a ti. Ha concluido esta visita de Gilmore, se reunió, como dijimos, con miembros de la sociedad civil independiente, incluidos familiares de los presos políticos y activistas. ¿Satisfecha, Carolina Barrero, con estas reuniones? ¿Tu opinión, por favor?
Mira, la visita de Gilmore a Cuba ha dejado una sensación, un sabor de decepción en la sociedad civil. Por varias razones. La primera es que, en efecto, Gilmore se reunió con familiares de presos políticos. Que sepamos, se reunió con los padres de Martín y Jorge Nadir Perdomo, los hermanos Perdomo presos, con la madre de Luis Robles y con la esposa de Lázaro Yuri Valle Roca, que es periodista preso. Eso es que sepamos. También hemos sabido que en llamada pudo hablar con Alina Bárbara, que no pudo salir de Matanzas y que la llamó. Ha salido una noticia al respecto. Y también con otros actores de la sociedad civil, activistas del grupo LGTBQ y otros. Ahora, nos preguntamos por qué Gilmore no mencionó y hizo reconocimiento explícito de esas reuniones con fotos en tweets que mencionaran exactamente a estas personas, y cómo sí lo hizo en el caso de las instituciones del Estado, represor, opresor, totalitario y autoritario. Esto puede ser algo menor, pero en realidad no lo es, porque por parte de la delegación que fue a Cuba otorga un reconocimiento a esas, y digo entre comillas, autoridades, porque no tienen legitimidad de mandato, y sin embargo a la sociedad civil la deja en un estado de opacidad muchísimo más vulnerable. Pero la decepción que te cuento no solo es percepción o una lectura mía, y que la tengo porque además le pedí que por favor mencionara a las personas que se reunía, hiciera público las particularidades de esta agenda, y evidentemente no lo hizo para complacer a las autoridades, entre comillas, del régimen, sino que la propia madre de Luis Robles, Yindra Lisiástegui, empezó una huelga de hambre al día siguiente de su reunión, diciendo que se sentía desamparada, que no sentía que realmente tuviera apoyo, y que, bueno, si nadie iba a abogar por la liberación injusta de su hijo, ella lo hacía. Entonces, esta es la prueba. No solo ha sido ella, pero ese acto de una madre ya en el desespero final, donde quizás esa última esperanza ha sido perdida, de llevarla a empezar una huelga de hambre, es prueba de eso. También sucedió que durante la visita del representante para los derechos humanos a Cuba sucedieron muchos actos de represión. Los cubanos se manifestaron. Está todavía desaparecido el defensor de derechos humanos y profesor Pedro Albert. Lo último que se supo es que estaba en el VIVAC, que es un centro de instrucción penal, y no hubo ningún pronunciamiento explícito a este hecho de parte de la delegación de Eamon Gilmore, como tampoco lo hubo en relación a las madres que valientemente fueron a protestar unidas a la activista Diasniurka Salcedo frente al MINSAP para pedir condiciones dignas para sus hijos que tienen problemas de salud graves, con situaciones especiales y a los que el Estado no les provee de ninguna solución. Esta, que además es una protesta completamente de tipo humanitario, y sin embargo tampoco hubo un pronunciamiento. Muchas de ellas fueron detenidas, y en el caso de Diasniurka no solo detenida, sino que terminó en el hospital por problemas de salud y gracias al acoso de la seguridad del Estado. Fernando Vázquez, que también es defensor de derechos humanos, ex médico, doctor, que cumplió como doctor dentro de Cuba, está bajo arresto domiciliario, continúa bajo arresto domiciliario, continúa su acoso permanente por parte de los agentes de la seguridad del Estado. Y ninguno de estos incidentes graves fue manifestado abierta y públicamente por la delegación. Los compromisos que contrajo con el Estado cubano y que se han publicado en la página de exteriores del Servicio de Exteriores de la Unión Europea hablan de acuerdos para el cese del embargo, hablan de acuerdos, o sea, todos los acuerdos y la narrativa que conviene al régimen, continuar la cooperación con la Unión Europea, decir que avanzan en derechos humanos, y bueno, y la Unión Europea parece que cree que con esta actitud dialoguista que en realidad complace a lo que el régimen quiere, que es el blanqueamiento de la dictadura, es al parecer lo que más les interesa, en lugar de realmente reconocer, apoyar, nombrar, darle cara, voz, nombre a las legítimas aspiraciones de la sociedad civil cubana.
Carolina, ¿va a haber algún llamado formal de parte de organizaciones, de parte de activistas, como usted que está ahí más cerca, más, digamos, más a la mano del representante Gilmore para hacer estos reclamos que usted nos está comentando?
Nosotros vamos a continuar haciendo toda la presión y la incidencia internacional que sea necesaria más allá de estos procesos de decepción que no son nuevos. Nos han acompañado siempre, mas no por ello vamos a renunciar a continuar llamando la atención sobre los organismos internacionales de derechos humanos, la Unión Europea, los países particulares dentro de la Unión Europea y en cuanta instancia tengamos que hacer. Ese es el deber de las comunidades de exiliados cubanos y lo vamos a seguir haciendo y también vamos a seguir exponiendo claramente lo que sucede porque nuestra prioridad es realmente la democratización de Cuba y que la comunidad internacional comprenda la verdadera naturaleza del régimen cubano.
Carolina, llama mucho la atención lo que dijo la mamá de Luis Robles antes de declararse en huelga de hambre. Ella dijo, nadie le dio ninguna respuesta sobre qué se va a hacer o se va a dejar de hacer. A él le informaron que aquí en Cuba no hay presos políticos, es decir, los presos que sabe el mundo que existen, de los mil y tantos, ninguno está preso por delitos políticos. Y esto llama mucho la atención.
El régimen mantiene la mentira absoluta, porque es una mentira a todas voces de que en Cuba no hay presos políticos, lo dijo el canciller en el EPO, en el examen periódico universal en Ginebra, ante la Comisión de Derechos Humanos. Yo estaba en la sala y poco me faltó para levantarme y gritarle mentiroso, aunque me llevaran fuera y no me dejaran entrar más nunca. Poco me faltó porque fue una mentira flagrante dicha a todas voces y es la misma mentira que le han dicho a Eamon Gilmore, vuelvo a decir entre comillas porque no son autoridades de nada, no tienen mandato, esas autoridades cubanas que se reunieron con él. Ellos mantienen que en Cuba no hay presos políticos a costa de la verdad que esté inscrita en el cuerpo de la gente. Sin embargo, Eamon Gilmore no puede decir que no le dijeron que en Cuba había presos políticos, porque cuando yo me reuní con él se lo dije, y con todas las reuniones de los familiares dentro de Cuba también lo escuchó de primera mano. Además, reuniéndose conmigo también se reunió con una perseguida política y con alguien que sufrió prisión domiciliaria durante muchísimos meses, o sea que él no puede negar que no lo supiera en general. Lo que sí puede decir, y evidentemente es lo que ha pasado, que las autoridades del régimen le mintieron o continúan mintiendo, negando lo que es una realidad irrefutable. No solo Cuba tiene presos políticos, sino que es el país que más presos políticos tiene de la región.
Carolina, se perdió la oportunidad de que la Unión Europea quizá rectificara su mirada hacia la realidad cubana.
Fue una oportunidad que la Unión Europea perdió, poniendo en primer lugar los deseos que tiene de no disgustar al régimen cubano por intereses de otra índole o por una política mal llevada, que además pone que tiene doble rasero al ver a Cuba de manera distinta a cómo trata a Nicaragua, a Venezuela. Es decir, la Unión Europea tiene una doble vara de medir para establecer su relación con las dictaduras latinoamericanas. Lo lamentamos, veíamos que esto era una oportunidad para enmendar eso, pero no por ello vamos a dejar de insistir.
Pues Carolina, muchísimas gracias una vez más por haber estado acá en Martín Noticias AM y por la labor que haces por Cuba y los cubanos. Un abrazo.
Un abrazo, Carolina.
Al pueblo cubano que nos escucha, que sepa que la desesperanza nunca es una opción.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Y a esta hora es tiempo de actualización informativa en nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días para Ariane González.
Buenos días, Ariane.
Igual para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, aunque aún en la incertidumbre sobre su liberación, los familiares de presos políticos cubanos calificaron el encuentro con el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, como cordial y positivo. Martín Noticia tiene las opiniones de los familiares que se encontraron con el alto funcionario en este reportaje de Yolanda Huerga.
Un punto primordial de las conversaciones con las autoridades cubanas del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, fue la liberación de los presos políticos coincidieron los familiares que se reunieron con el alto funcionario.
Según él nos cuenta, se había reunido con las autoridades de la Fiscalía, el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado, pero que nadie le dio ninguna respuesta. ¿Que se va a hacer o se va a dejar de hacer?
Dijo tras el encuentro con Gilmore la madre de Luis Robles, Yindra Elizástegui, quien se declaró en huelga de hambre para pedir la libertad de su hijo.
A él le informaron de que aquí en Cuba no había preso político.
Cuba niega tener prisioneros políticos y sostiene que las personas encarceladas por las manifestaciones son culpables de agresión, vandalismo y sedición, entre otros delitos.
Que los presos, los que tenían algún tipo de enfermedad, tenían su atención médica, tenían sus medicamentos, que nunca ninguna de esas personas había recibido maltrato, ni físico ni psicológico.
Marta Perdomo, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, aseguró que en la reunión con el representante europeo solicitaron que visitara las prisiones y constatara cómo viven los presos.
Hablamos en nombre de todos los presos, de toda la injusticia que ha habido aquí en este país con los presos del 11 de julio.
Era Lidis Frometa, esposa del periodista independiente encarcelado Lázaro Yuri Valle Roca, indicó que Gilmore fue muy cálido y amable con los familiares de los cuatro presos políticos con los que se reunió.
A pesar de que el régimen continúa escondiendo a nuestro prisionero, él hizo saber que la causa fundamental de él en el país fue abogar por la liberación de todos los prisioneros políticos.
Gilmore confirmó el encuentro en un mensaje en redes sociales y reiteró el llamado de la Unión Europea a favor de las liberaciones. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y Cuba está ante la peor zafra azucarera de su historia. Precisamente hay bajas expectativas de exportador a tener que importar azúcar para satisfacer la demanda nacional. La realidad de un sector que fue el principal rubro de la economía en la isla. Luis Guardia tiene este reportaje.
Comienza la zafra azucarera cubana con bajas expectativas de exportador de azúcar de caña a tener que importar el endulzante para satisfacer la demanda nacional. Esa es la realidad de un sector que fue el principal rubro de la economía cubana.
Fidel Castro se equivocó con la zafra de los 10 millones, pero también se equivocó con el cierre de los ingenios y el abandono de los campos.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, se refiere a la reducción en 2002 de la capacidad industrial azucarera en la isla, que requirió el cierre de 71 de los 156 centrales azucareros existentes en ese entonces, y por ende del área dedicada al cultivo de la caña de azúcar.
Antes, cuando Cuba tenía cosechas de 5 o 6 millones de toneladas al año, esa estimación de cosecha se utilizaba como instrumento de prefinanciación de la economía cubana en los mercados mundiales. O sea, Cuba obtenía recursos económicos, divisas, que ahora no puede obtener porque no le da dinero a ningún mercado internacional prefinanciando la cosecha del azúcar.
Según medios oficialistas de prensa, unos 25 centrales azucareros operarán durante la presente zafra, menos que los que lo hicieron en la pasada campaña, cuando apenas se lograron unas 430 mil toneladas, menos de la mitad de las obtenidas a finales de la década de 1890, cuando se sobrepasó el millón.
En este momento el azúcar en Europa está a los precios más altos de los últimos 10 años. Si Cuba produjera 5 o 6 millones de toneladas, estaría obteniendo unos ingresos en millones de dólares espectaculares, y ya ni eso.
Incluso la isla de gobierno comunista ha tenido que importar azúcar para satisfacer la demanda nacional. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y el presidente electo de Argentina, Javier Milei, ha invitado al mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a su toma de posesión. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, invitó a su toma de posesión a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Así lo informó el domingo la Cancillería brasileña, en medio de tensiones entre ambos líderes. Diana Mondino, señalada por Milei para ser su futura canciller, se reunió en Brasilia con el jefe de la diplomacia brasileña, Mauro Vieira.
O que fue dicho durante la campaña...
Una cosa es lo que se dijo en campaña, otra cosa es lo que acontezca durante el gobierno. No sé si el presidente podrá ir o no. Llegará de una larga visita al extranjero y albergará una cumbre del Mercosur en Brasil. No tengo respuesta, no puedo responder. Durante la campaña electoral argentina, el ultraliberal había declarado que de alcanzar la presidencia no se reuniría con el líder izquierdista, a quien calificó de corrupto y comunista. Pero menos de una semana después de arrasar en el balotaje, envió a Lula una carta en la que lo saludó con estima y respeto y lo invitó a su ceremonia de toma de posesión el 10 de diciembre. A la cita asistirá el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien dijo que con el triunfo del argentino, la esperanza vuelve a brillar en América del Sur.
La primera estadounidense, una rehén de 4 años de edad, ha sido liberada de su cautiverio en Gaza y devuelta a Israel, así lo afirmó el domingo en una conferencia de prensa el presidente Joe Biden. Biden dijo que la rehén, identificada como Abigail Edan, presenció la muerte de sus padres a manos de militantes de Hamas durante el ataque terrorista del 7 de octubre pasado y que había permanecido secuestrada desde entonces. Lo que ha sufrido es impensable, subrayó el presidente norteamericano, según un reporte de la agencia de noticias Reuters. Seguimos presionando para que se libere a más estadounidenses y no dejaremos de trabajar hasta que todos los rehenes sean devueltos, aseguró Biden en su cuenta de X. El domingo, en una tercera ronda de liberaciones, Hamas puso en total en libertad a 17 rehenes, entre ellos 14 israelíes. Israel, por su parte, anunció que liberaría 39 prisioneros palestinos. Y miles de personas, incluido el ex primer ministro británico Boris Johnson, se congregaron en Londres el domingo para marchar contra el antisemitismo un día después de que grandes multitudes salieron a las calles de la capital británica y otras ciudades europeas en una protesta a favor de los palestinos. Johnson iba acompañado del principal rabino de Gran Bretaña, Efraín Mirvis, y otros altos funcionarios del gobierno para expresar su solidaridad con la comunidad judía. Los organizadores señalaron que era la concentración más grande contra el antisemitismo en Londres en décadas. Los participantes ondearon banderas israelíes y de Gran Bretaña y sostuvieron pancartas con mensajes como «Nunca más es ahora» y «Tolerancia cero para los antisemitas». Gideon Falter, el director ejecutivo de la campaña contra el antisemitismo, dijo que la concentración se producía tras semanas de protestas pro-palestinas que habían convertido a la capital en una zona prohibida para los judíos. El sábado, decenas de miles de personas desfilaron por el centro de Londres en una marcha a favor de los palestinos que exigió un cese al fuego permanente en la Franja de Gaza. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Las autoridades de Israel han afirmado que están manteniendo discusiones en torno a la lista entregada por Hamas sobre los rehenes que serán liberados durante las próximas horas y ha agregado que está siendo evaluada sin que por el momento haya detalles sobre si considera que hay un problema con este documento que incluye los nombres de 11 personas secuestradas durante los ataques ejecutados el pasado 7 de octubre.
Por otra parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha trasladado al presidente estadounidense Joe Biden que está dispuesto a ampliar la tregua pactada con Hamas más allá de los 4 días iniciales y le son entregados otros 10 rehenes por cada día de tregua, pero advirtió que una vez finalice esta pausa, continuará la ofensiva militar terrestre israelí sobre la Franja de Gaza con toda la fuerza posible.
Por eso contactamos a esta hora a la periodista Masha Gabriel, directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Muy buenos días, señora Masha, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias por tenerme.
Buenos días.
Actualicemos lo que está sucediendo en este proceso de liberación que ya va a cuentagotas y que podría finalizar y hay una posibilidad de que se extienda, a su parecer, señora Gabriel.
Y es probable que se extienda. Yo creo que las imágenes que se están viendo de los rehenes liberados están dando no sé, un poquito de alivio, ¿no?, a los israelíes, y no hay que olvidar que uno de los dos objetivos cuando se empieza la campaña, uno es terminar con Hamás y el otro es liberar rehenes. Entonces, creo que en términos militares, incluso estratégicos y políticos, tendrán que poner en una balanza qué es lo que, en dónde empujan más cada vez, y yo creo que ahora la idea es intentar llevar a casa la mayor cantidad de rehenes posibles. Cabe la posibilidad, sé que hoy estaban teniendo algún problema por la lista de liberados, Israel dijo que no liberaría de todos modos más prisioneros, pero bueno, evidentemente todas estas negociaciones están teniendo lugar, son constantes estas negociaciones, sí. Así que las próximas horas irán diciendo, pero yo sí veo bastante factible que unos días más se alargue esta tregua.
Lo que dice la situación en Qatar, según información, es que la lista tendría alguna inconsistencia porque aparentemente dividirían a las familias, es decir, que el acuerdo inicial fue que las familias no se fueran a parcializar, a tener separaciones, y al parecer esto es lo que está planteando, que sería el inconveniente, que no está muy bien visto por Israel sobre lo que está entregando Hamás.
Sí, esto fue de hecho lo que pasó ayer, con la lista de liberados antes de ayer, habían liberado a una chica sin su hermano, a familias, las habían, creo que a una niña sin su mamá, entonces, y esto no estaba en el acuerdo. Parte del acuerdo precisamente es mantener las familias unidas lo más posible. Piensen que hay muchos niños o que llegan a sus casas, que vuelven a Israel, no tienen padres, o les han matado a los dos padres y uno ha quedado secuestrado, uno le ha matado a uno y el otro está secuestrado. Es decir, la idea es que las víctimas de esta atrocidad encuentren una normalidad lo antes posible, ¿no? Entonces, sí, esto era al parecer uno de los problemas a los que se enfrentaron, pero creo que la lista de ayer, si no me equivoco, sí cumplía con el requisito de que fueran las familias juntas. Pero no estoy 100% segura, ¿eh?
Claro, pero es un tema súper sensible que muchos están siguiendo de cerca. Continúa siendo un objetivo para Israel la eliminación de Hamás, y así lo ha dicho, así que su opinión.
Es que no hay otra. Es que no hay otra posibilidad. Este es el gran problema. Yo creo que Israel no puede permitirse no terminar con Hamás, porque Hamás, hemos visto la atrocidad del 7 de octubre, pero es que además ha dicho que lo va a volver a hacer. No estamos hablando, yo creo que esto es muy importante que tengamos en mente, no estamos hablando de una legítima petición de tener su propio Estado, lo que sea, no estamos hablando de una cuestión de que quieran un Estado palestino, estamos hablando de que quieren liquidar a todos los judíos y a Israel. Entonces, no es factible, Israel no puede permitirse dejar en vida a Hamás. Hamás tiene que ser erradicado. Y es más, si ustedes se fijan, los países árabes como Egipto no van a tener ningún problema en que se erradicación de Hamás, perdón, porque ellos mismos ven a Hamás como una amenaza. Hamás es una de las ramas de los hermanos musulmanes, con los cuales al-Sisi precisamente tiene muchos problemas. Entonces, Hamás no es un grupo querido necesariamente en la región. No creo que nadie vaya a ver con malos ojos que se los elimine. El problema evidentemente es a qué precio, a qué coste. Y esto es donde entran todas las... sobre todo el mundo occidental, que explica a Israel que tiene derecho a defenderse, pero que no puede, digamos, pasar unos límites de las leyes de la guerra o del derecho internacional. Y yo creo que la cuestión será ver las próximas fases, por dónde van a ir. Pero, y también hay que entender que esta tregua precisamente da aire a Hamás.
Correcto.
Bueno, da aire a Hamás, pero a cambio de traer rehenes. Son realmente equilibrios y balanzas muy delicadas en las que hay que ver que se privilegia, cuál de los objetivos se privilegia en cada momento.
Han aparecido una fotografía, señora Gabriel, de Benjamín Netanyahu recorriendo los kibbutz que atacó Hamas. Y obviamente uno dice ya, está haciendo presencia ya en el frente de las acciones bélicas. Pero lo que me llama la atención es una fotografía con Elon Musk, el empresario y dueño de la red X, con su ojo a nivel de revista, de comunicadora, de periodista. ¿Qué le dicen esas fotografías, estos dos personajes recorriendo esta zona?
Bueno, es muy interesante porque Elon Musk, ha aceptado ciertos discursos antisemitas en las redes, incluso ha, creo que favorecido algunos de los comentarios y dado acuerdos, con lo cual Elon Musk va en un momento en el que tiene muchas críticas por parte de quienes observan la lucha contra el antisemitismo, por haber fomentado algunos de los discursos. Yo creo que tiene, efectivamente es una imagen muy interesante, bueno, primero porque Elon Musk es una estrella mediática, por su propia red, es una estrella en las redes sociales, entonces bueno, pues atrae la atención de lo que está pasando, y que la guerra en redes sociales es algo muy 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 serio lo que está pasando, especialmente en X o antiguamente llamado Twitter, ¿no? Todo lo que está sucediendo es muy, quienes somos activos en esa red podemos ver que hay muchísima virulencia con respecto a Israel, pero sobre todo se ha desatado un discurso antisemita de unos niveles, yo creo que yo no los había visto, no había tenido acceso a tanto insulto, a tanta libertad en la amenaza a los judíos, y bueno, hay una responsabilidad social que yo creo, quiero creer que el momento en el que Elon Musk va a Israel, se sacan estas fotografías y se acerca un poco realmente al drama, y espero que alguien allá más allá de la cuestión israelí se pueda sentar con él y explicarle que hay discursos de odio que son el preludio de acciones de odio.
Y sobre todo la participación en ello de las redes sociales y la importancia como X. Señora Masha Gabriel, directora de Cameron Español, la revista que precisamente se especializa en estos temas de Medio Oriente. Gracias por estar en Martín Noticias AM.
Gracias, muchísimas un abrazo.
Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo, muchas gracias.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
En medio del acoso de la seguridad del Estado, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, se reunió con miembros de la sociedad civil independiente de Cuba, incluidos familiares de los presos políticos y activistas, durante su visita a la isla que culminó el pasado sábado.
Gilmore confirmó el encuentro en un post en redes sociales en el que asegura que se reunió con una amplia gama de actores de la sociedad civil, incluidos familiares de presos políticos, y que en las reuniones con el gobierno y en el diálogo sobre derechos humanos reiteró el llamado de la Unión Europea a favor de las liberaciones.
El domingo, el representante europeo hizo un resumen en la plataforma social X de su visita a Cuba, en el que reitera este mensaje. Durante mi visita a la isla, copresidí un diálogo integral sobre derechos humanos. Reforcé los mensajes en reuniones con el presidente y los ministros. Me reuní con voces no gubernamentales, incluidos familiares de prisioneros. Llamé para liberaciones.
Pero poco ha trascendido de las conversaciones que sostuvo Gilmore con este sector independiente del régimen y que se realizaron en total discreción, en contraste con las fotos y las publicaciones sobre sus reuniones oficiales, criticaron activistas en las redes sociales.
En otra información, Cuba emprenderá la aceptación de las tarjetas rusas MIR como medio de pago alternativo a Visa y Mastercard desde finales de este año, una medida que pone en evidencia el alcance de la injerencia rusa en Cuba, coincidieron analistas.
El oficialismo, por su parte, considera que el uso de este sistema puede convertirse en una alternativa para sortear las implicaciones de bloqueos y sanciones económicas.
En 2022, Rusia buscó ampliar el sistema MIR en el extranjero después de que fuera bloqueada su participación en el sistema bancario internacional tras la invasión de Vladimir Putin a Ucrania.
El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, informó que el sistema de pagos rusos, que beneficiará las transacciones de turistas y empresarios de la nación eslava en la isla, comenzará en las instalaciones turísticas de La Habana, Varadero y los Cayos de Ciego de Ávila y Camagüey, y que se extenderá de forma gradual a todo el país.
Rusia tiene el tercer lugar entre los países emisores de viajeros hacia la isla del gobierno comunista. En otra información, el ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, culminó una visita de trabajo a la isla, la primera que hace a la isla caribeña en su cargo.
Kolokoltsev mantuvo varias reuniones bilaterales con autoridades del régimen, anunció el medio ruso Versia.
El objetivo de los encuentros es dialogar sobre posibles vías para desarrollar la cooperación entre ambos países en materia de aplicación de la ley y trabajo policial.
El gobierno cubano ha sido uno de los aliados de Putin, que ha apoyado la invasión rusa a Ucrania, y existen pruebas de la presencia de mercenarios cubanos combatiendo junto a los militares rusos.
El periodista y preso político Pedro Corzo opina en Martín Noticias sobre este nuevo acercamiento entre La Habana y Moscú.
Esta visita para mí tiende a ampliar las relaciones, a multiplicarlas y a seguir dándole a las fuerzas policíacas cubanas el apoyo que todos sabemos que Rusia y en el pasado la URSS le daban a Fidel Castro y hoy a sus herederos. Esa colaboración va por facilitarle a las autoridades cubanas recursos diferentes para que pueda seguir cumpliendo con su obligación de reprimir a la población. Que yo no comprendo en esos cubanos que están contra el castrismo que defiendan a Vladimir Putin, porque el principal baluarte del régimen totalitario cubano es Rusia, no es otro.
De otra parte, cifras oficiales al cierre de octubre arrojan que poco menos de 2 millones de turistas llegaron a Cuba este año. La cifra supone que es prácticamente imposible el cumplimiento de los 3.5 millones en un año que esperaba el gobierno comunista. Habla en Martín Noticias el experto en turismo Andrés Alburquerque.
Si eso es así, ¿cómo es posible que tú puedas pensar en un turismo cuando en Cancún, en Dominicana, lo que sobra es la comida? No se puede hacer turismo en un cementerio. En un país como Cuba, donde no hay nada para nadie y todo es del gobierno.
Atención, que el Festival Internacional de Cine de Nueva York galardonó a los cineastas cubanos Lilo Vilaplana y a su hijo Camilo en la categoría a mejor dirección por su película Plantadas.
Y esto es apenas el inicio. Yo creo que todavía le falta larga vida Plantada en festivales y en otras ciudades y países. Creo que hay que llevarle mensaje, lo que el castrismo le hizo a las presas políticas cubanas, lo que le sigue haciendo en la actualidad, eso tiene que conocerlo el mundo, y así ellos traten de interferir en el desarrollo de la película para ocultar todos sus crímenes. Vamos a seguir llevándola a todas las partes que sean posibles, incluso dentro de Cuba también se está presentando poco a poco.
El largometraje que recrea la vida de las presas políticas cubanas y su sufrimiento en las prisiones fue seleccionado de entre más de 30 producciones de varios países de América Latina, Europa, Asia y África.
En la nota del mundo del espectáculo, Lian Milanés dedicó un emotivo post a su papá Pablo al haber cumplido el primer año de su muerte.
Junto a dos fotos, una en blanco y negro del cantautor cubano y otra donde padre e hija posan sonrientes, le rindió tributo y confesó lo mucho que lo extrañaba.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo.
Ya hice un año de tu partida, donde rezo cada día que estés en un universo, mundo o cielo, donde sientas mucha paz y decirte que te extraño, escribió la hija del cantautor cubano.
Y el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor...
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Aquí está nuestro colega Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Alejandro.
Igualmente. De lunes.
Buenos días, sí, de lunes. Y después de unos días libres, que cuesta más como yo estirarse y poner a funcionar el cerebro. Pero no, aquí estamos. Aquí estamos para complacerlos. Y un saludo a todos los que nos escuchan en esta mañana por Radio Martí. Bueno, iniciamos en Nueva York, donde Milei, él presidente electo de Argentina, inicia su gira por este país. Durante escasas horas va a estar en Nueva York. Va a realizar una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Yetzirson, conocido como el rebe de Lubavitch, y luego se encontrará con el expresidente estadounidense Bill Clinton. Esto antes de viajar también a Washington, donde no será una visita oficial, no será o no se encontrará con el presidente Joe Biden, pero sí con un representante del Fondo Monetario Internacional. Ya él asume el próximo 10 de diciembre el cargo, pero era la primera promesa de viaje que hizo tanto a Estados Unidos y después a Israel. Viaja junto a una comitiva, quienes serán su embajador de Argentina ante la Casa Blanca y el diplomático Mark Stanley, también con su hermana que ha sido gran asesora y es parte importante de su gobierno. Vamos ahora a hablar de Colombia. El gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro atraviesa nuevo escándalo en medio de los debates que se llevan a cabo en el Congreso de la República por el tema de la reforma de salud. Uno de los más férreos detractores del mandatario denunció a tres de sus ministros de presuntamente haber incurrido en tráfico de influencias. Por cierto, se ha vuelto costumbre en las redes sociales esta puja entre el presidente Gustavo Petro y el del Salvador Nayib Bukele, declarados enemigos públicos por sus distintas posturas en materia de seguridad. Mientras el jefe de Estado cafetero no ha dudado en calificar a su homólogo como dictador, el otro ha aprovechado una publicación, una carta que hiciera una periodista diciéndole o pidiéndole a Gustavo Petro que reconociera sus adicciones. Este le dijo que aprendiera a oler también el café del cual se declara Nayib Bukele como adicto. En México, el presidente Manuel López Obrador terminó su recorrido por los estados de Guerrero y Oaxaca después de 5 días. No obstante, durante su visita reprochó duramente un grupo de maestros que impidieron su paso para la inauguración de un centro de rehabilitación. Escribió esto textualmente: no pudimos asistir a la inauguración del centro de rehabilitación porque un grupo de maestros estaban en actitud de provocación y en busca de conflicto, de pura casualidad, con todos los medios de manipulación, incluido el inmundo Paquín de Reforma. Esto, repito, lo escribió textualmente en su cuenta oficial en Twitter, ahora ex. Y terminamos en Venezuela, donde siguen las provocaciones entre Venezuela y Guyana. Militares venezolanos han iniciado la construcción de obras cerca de la zona en disputa. Desde la línea de facto, pues, ha declarado el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana del régimen, Elio Estrada, que van a permanecer allí. Y recuerden que hay un referéndum convocado para el próximo 3 de diciembre, del cual no hay muchos datos, pero el régimen se está aprovechando ello, y algunos en la oposición aseguran que este referéndum es un globo de ensayo para las presidenciales del 2024. Es todo lo que tenemos en este recorrido.
Para hacer lunes. Sí, para hacer lunes va muy bien.
Así que la seguimos revisando la situación y lo que sigue pasando en nuestro continente.
Hay noticias de María Corina Machado y la oposición.
Sobre... Ella preparándose para las elecciones, incluso creo que está imitando a Milei, porque dio unas declaraciones también este fin de semana que acabaría con el Banco Central de Venezuela para que y regularía para que no hubiera emisión de dinero inorgánico frente a la gran subida de lo que es el tema económico en Venezuela, el bolívar, que es inalcanzable por la inflación, la hiperinflación, pero todo esto como parte de una promesa electoral si llega a ganar las elecciones que están pautadas, repito, para el mes de octubre del año entrante. Pero bueno, hay muchas dudas que pueda realizarse.
Falta un poco, ¿no?
Falta, sí.
Pero hay que seguir sentando pauta y no dejarlo de lejos. No,
y además, como dicen algunos especialistas, mirar la posibilidad del sueño de que Nicolás Maduro pueda retirarse y pueda ceder, claro, y permitir que haya elecciones justas, libres, como lo ha pedido este acuerdo de Barbados, que por cierto, se termina la fecha esta semana, el jueves precisamente, que había dado plazo a Estados Unidos para reactivar nuevamente o imponer nuevamente las sanciones que le fueron levantadas si no liberaban a los presos políticos. Como una de las partes que no ha ocurrido en, repito, estos acuerdos de Barbados. Solo se han liberado 5 personas, pero quedan 300 presos políticos en Venezuela, por lo menos contabilizados.
Muy bien, Alejandro Marcano Santelli de Martín Noticias.
Gracias.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Comenzamos la semana hablando de deportes y para ello tenemos a el Chambi, a Pepe Campos.
Así mismo es, Chambi, buenos días.
Buenos días, Exilda, buenos días, Ricardo, buenos días, Julio, y creo que Teudy, ¿no?
Tenemos a Mike Vázquez.
Oh, Mike Vázquez. Uh-huh. Bueno, imagínate.
Un tesorito.
Mike es completo. Es Mike,
grandes Mike ligas.
Mike in the night. Óyeme, efectivamente, mucha acción deportiva desde el momento que nos marchamos aquí el fin de semana. Unos buenos, otros malos. Siempre me gusta comenzar por el mejor. Y hemos sido testigos de probablemente la temporada más completa de un corredor de auto en Max Verstappen, el neerlandés. Ricardo, de 21 carreras ganó 19.
Increíble, sí.
Ganó en lluvia, ganó en sol, ganó en por la noche, por la mañana, en terrenos urbanos, en pistas cerradas, increíblemente. Y las otras dos estuvo cerca de haberla ganado. Jamás, ni Lewis Hamilton, ni Ayrton Senna, ninguno de esos tuvieron la temporada que este muchacho ha tenido. Algo impresionante, impresionante.
Dice que él no tiene sangre en las venas, que lo que tiene es gasolina.
¿Tú te imaginas la presión de este hombre? Que semana tras semana, primero es una prueba súper ardua, pero semana tras semana este hombre no siente ningún tipo de presión y gana. Está bueno eso, no tiene sangre, tiene gasolina y debe ser de la buena, no ser gasolina de esa mala, tiene que ser bien preparada. Pero bueno, ganó y por supuesto su equipo, el Red Bull, acabó porque una de las carreras que ganaron la ganó el mexicano Checo Pérez, o sea que se ganaron de 21 a 20. Algo impresionantísimo. Y bueno, en boxeo tuvimos que... Es una rareza porque hoy en día el boxeo pues no presenta peleas buenas o presenta nombres. Pero no, esta semana fue David Benavides y Demetrios Andrade, ambos invictos. Claramente, con mucha diferencia de peso. Andrade estaba peleando como en 14 libras más bajo de lo que él, mayor de lo que él pesa. Y David estaba peleando en su propio peso. Por lo tanto, la pelea se acabó en el sexto round. Pero por lo menos dos, como se le puede llamar, dos astros del boxeo pelearon. Y ahora Benavides, lo bueno que tiene es que el señor Canelo Álvarez tiene que pelear con él porque es el próximo, no le queda más nadie. E interesantemente vemos boxeadores jóvenes que esperan que el boxeador se ponga viejo para pelear. En este caso Canelo no puede hacer eso porque Canelo tiene 6 años mayor que Benavides. Únicamente que él esté esperando que Benavides pierda con alguien, pero yo creo que la presión va a ser muy muy grande y se enfrentarán los dos, uno el mexicano y el otro el mexicoamericano, así que vamos a ver cuál de los dos sale con la suya. Me encantaría ver esa pelea porque lo último que hemos visto de Canelo es que pelea con como decimos nosotros, con muertos, con alguien que no tiene ningún tipo de sentido de estar boxeando con él. Y localmente, sí, los Miami Dolphins ganaron y en este momento tienen 3 juegos de ventaja, quedando solamente 6 partidos de la temporada, algo insólito. No sabíamos que Miami podía contender, pero no que dominara que dominara su división. Ahora le tocan 2 juegos también fáciles. Por lo tanto, Miami, como dicen aquí, está manejando pero súper suave su división. Lo que no podemos decir de los Miami Heat, y es aquí donde viene la noticia mala. Los Heat perdieron este fin de semana los 2 partidos allá en la ciudad de Nueva York, una en el Madison Square Garden de Manhattan y en el otro en la arena de Brooklyn. El que perdieron en Manhattan, el que perdieron contra los Knicks, criminal estaban ganando por 16 puntos, faltando menos de 9 minutos. Perdón, 16 puntos. Bueno, 9 minutos y perdieron. Charlie, y ese juego se acabó ya.
Y a propósito, sí, a propósito de minutos, se nos están acabando.
Ajá, no se acabaron. Bueno, Miami pierde los dos partidos.
Bueno, pues el gran.
Bueno, gracias a usted y mañana nos vemos.
Un abrazo a El Chambi, a José Pepe Campos. Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Piensa en el futuro, ven, dame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.